Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 27 de enero de 2016 y nos acompaña en el estudio nuestro querido amigo don Pedro Gallego.
Hola, buenos días. Muy contento de volver a veros físicamente, en persona y sobre todo a don Antonio, que le veo cada día más en forma, con más vigor y con más gasolina para afrontar los tiempos tan importantes que se avecinan.
De acuerdo.
También contamos en el estudio con don José Manuel Ledesma, abogado. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a escuchar este programa y aprender.
Y, por supuesto, contamos con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Pues hoy estoy muy alegre porque la audiencia está subiendo. Segundo, el día de hoy con niebla es maravilloso. Sabéis cómo disfruto de la naturaleza. Y aquí en el estudio de la radio, como es una galería de cristal todo, pues es un placer tan grande estar aquí hablando a los amigos, puesto que todos los que me escucháis, salvo los trolls, sois muy buenos amigos.
Muy bien, vamos a comenzar con las noticias. Con el comentario de las noticias. En la portada del diario El País encontramos el siguiente titular a dos columnas. La corrupción le estalla al Partido Popular en plena negociación de los pactos.
Perdón, siempre sí. Me dicen que te corrijo y lo haré mil veces. ¿Cómo? ¿Dos columnas? No, una, dos, tres y cuatro.
Ah, bueno, sí, cuatro.
No, cuatro columnas.
Sí, cierto, es que...
Bien, está confundido la foto. La pero si mira el titular, ves que son cuatro columnas.
Cuatro columnas.
Para que comprendan que te tengo que corregir mientras no seas severo y científico en todo. Venga.
Pues a cuatro columnas, la corrupción le estalla al Partido Popular en plena negociación de los pactos.
Es que no es lo mismo a dos columnas que a cuatro, porque El País, desde luego, para denuncia de la corrupción es mucho más débil que El Mundo. Y una de las maneras de ver la importancia que le dan es el espacio. Y el espacio no es lo mismo cuatro columnas que dos. Por eso, solo por la verdad, sino porque desvaloriza la noticia que digas que a dos columnas.
Tiene razón, don Antonio.
Bien. Sí, pero luego dirán que te trato como un sádico. Y que tú eres masoquista y que estás encantado que te trate como un sádico. Pero ellos saben muy bien que esta relación es enfermiza.
Que no tiene solución.
No tiene solución. Los trolls lo conocen eso muy bien. Venga.
Continúo. Una nueva trama en Valencia apunta a Rita Barberá. Ciudadanos cree que Rajoy debe ir a una comisión de investigación. La instrucción del caso Acuamed...
Debe ir, es decir, que tiene el deber de ir, ¿no? Él por su propio medio, debe ir. Que vaya andando por su propio medio a una comisión. ¿Dónde está esa comisión? Venga.
La instrucción del caso Acuamed señala al exministro Arias Cañete por su papel en una compensación con fondos públicos.
Sí, esa compensación es nada menos KFCC, la compañía famosa de contrata.
Koplovich.
Sí, pero ¿cómo se llama la compañía? Ahora no sé qué, ferrocarriles y contratas, no me acuerdo. Bien.
Eso fomento es, de construcciones y contratas.
Eso es, fomento, eso es. Muy bien. A ver El Mundo ahora.
En el diario El Mundo encontramos también el tratamiento a esta noticia que hemos leído en El País y también a cuatro columnas. Desmantelada la organización criminal del PP valenciano. Una trama corrupta dirigida por Alfonso Rus saqueó millones de euros a las arcas públicas, según el juez. La Guardia Civil cree que parte de las mordidas eran para los imputados y el resto para financiar al PP. Hay 24 detenidos, entre ellos 8 cargos del PP, por dar contratos a empresas afines a cambio de comisiones. La red aprovechó que el foco estaba sobre la trama Gürtel para perpetrar un fraude aún mayor. También en la portada del diario El Mundo encontramos la siguiente noticia a dos columnas. El nuevo caso de corrupción complica el diálogo con Rajoy. Y leemos unas palabras que pronunció el partido político Ciudadanos, no sé exactamente qué miembro de Ciudadanos lo pronunció, pero
Girauta.
Las declaraciones, entrecomillado, dicen: la regeneración es uno de nuestros ejes para negociar. Se sentarán con el Partido Popular, pero el compromiso contra la corrupción será definitivo para poder alcanzar un acuerdo. Y en páginas interiores, concretamente en la página 10, leemos: nueva oleada de casos. Primer partido imputado. El viernes pasado, justo cuando Mariano Rajoy declinaba la propuesta del rey para formar gobierno...
Primer partido imputado, para que se entienda, es que es la primera vez que la imputación o la investigación afecta directamente al partido, no a personas individuales, sino a la personalidad jurídica del partido. A la persona jurídica del partido.
El viernes pasado, justo cuando Mariano Rajoy declinaba la propuesta del rey para formar gobierno, el Partido Popular se convertía en el primer partido de España en estrenar la condición jurídica de investigado.
Eso es, imputado, sí.
Sustitutivo de imputado. Sí. Por la destrucción de los archivos de Bárcenas.
Eso, de los archivos, el disco duro de los
ordenadores.
Ordenadores, sí, sigue.
Nueva citación a Rato, a Rodrigo Rato. El juez ha abierto una pieza secreta separada en la causa que investiga el patrimonio de Rodrigo Rato. El día 19 de febrero ha sido citado a declarar. Otra vez Valencia. La macrooperación en Valencia llega en el peor momento, tras el acercamiento de Rajoy a Ciudadanos. En el PP aseguran que esperaban lo de Alfonso Rus, pero les inquieta que pueda haberse afectada también Rita Barberá. Y en el titular de la página, 10, a cuatro columnas, dice: Ciudadanos tensará la negociación con el PP en materia de corrupción. Génova admite que les perjudica para buscar aliados y teme el desenlace en Valencia. Don Antonio.
Creo que es tan evidente que hoy corresponde, no solo a mí, sino a todos vosotros, pensar inmediatamente en las consecuencias que este nuevo descubrimiento o nueva publicación en la prensa de un gran escándalo de corrupción del PP en Valencia. ¿Qué consecuencias puede tener sobre los pactos de investidura? Sobre los pactos de gobierno. Eso lo tenéis todos en la cabeza. Es natural que yo empiece con este análisis, desde el punto de vista nuestro, que es siempre, uno, por un lado, la verdad, porque jamás sacrificaremos la verdad a nuestro interés como movimiento. Lo primero es la verdad. Y si la verdad coincide con el interés de nuestro movimiento ciudadano, miel sobre hojuelas, mejor que mejor. Pero nunca, nunca nos apartaremos de la verdad, perjudique o beneficie a quien sea. Eso nos es indiferente. Por eso repito y repetiré un millón de veces que mis análisis son científicos. No admiten más que hechos. Prescindimos de opiniones y valoraciones. Hechos. Bien. Primer hecho. La nueva noticia sobre la corrupción en Valencia, que puede implicar a las personas que acaba de leer David, no solo a Rita Barberá, sino, como habéis visto también, a Cañete, a Arias Cañete, incide hoy mismo en las negociaciones pendientes del Partido Popular con Ciudadanos de Albert Rivera. Primer punto, ese. ¿Qué consecuencias puede tener, primero, en la negociación directa? Y segundo, ¿qué resultado es el previsible con esos hechos? Y ¿cuál será la consecuencia desde el punto de vista de la responsabilidad? Primer punto que vamos a examinar es la evidente repercusión que tiene la noticia en la negociación. Eso lo reconocen todos los protagonistas, no solo el PP, sino también Ciudadanos. Lo que sucede, a ver, ¿qué considera, qué creen? El PP dice que tendrá repercusiones y que les perjudica. Génova admite que les perjudica para buscar aliados. Eso es evidente, aunque no lo dijera. Pero ¿qué? Lo que nos importa es cuál será la reacción, cuál es la reacción de Ciudadanos. Es una reacción, porque vamos a medir la calidad, la entereza, el carácter, la firmeza y la personalidad política de Ciudadanos ante este caso. ¿Qué es lo que ha dicho el señor Girauta, que tiene fama de ser uno de los hombres más destacados, de mayor personalidad en Ciudadanos? Pues veréis lo que dice. Y eso revela que si lo mejor de Ciudadanos dice lo que dice, ¿cómo será Rivera y el resto? Lo que dice es que Rajoy ha evidenciado en materia de corrupción una negligencia extrema. Primer punto. De acuerdo, estamos de acuerdo. La negligencia es extrema, no, es que es inexcusable. Añadiendo este señor Girauta. Y no es el más indicado, Rajoy, para abanderar un acuerdo, pero a pesar de ello, Ciudadanos se sentará a negociar para ver, comillas, hasta dónde llega. Es decir, que a Ciudadanos, de entrada, de momento, la corrupción descubierta en Valencia ayer y que va a presidir las opiniones y sentimientos dominantes entre todos los que leen la prensa o escuchan la televisión, la reacción es que se van a sentar a negociar para ver hasta dónde llega. ¿Para ver qué? ¿Qué tienen que ver? ¿Acaso ellos no tienen criterio previo sobre las consecuencias y el alcance de la corrupción? ¿Tienen que sentarse con Rajoy para ver hasta dónde llega? Esto es un bochornoso. Pero por si hay dudas de que la postura de Ciudadanos revela inmadurez política y falta de criterio y de firmeza en el carácter político, que es decir, la falta de moralidad política, que no sabe lo que hacer, dice vamos a ver hasta dónde llega, en las palabras que dice a continuación el señor Girauta. Advirtió, eso sí, dice el periodista, Girauta advirtió, cuando dice eso sí, quiere decir que lo anterior no, el periodista no lo dice, pero yo sé leer. Eso, ¿cuándo se dice eso sí? Cuando lo anterior le parece algo negativo. Y dice eso sí. Girauta advirtió de que la ejecutiva del partido, Ciudadanos, se planteará, la ejecutiva se planteará la petición de una comisión. No, no está diciendo qué pedirá, se planteará como una cuestión a debatir. Es que es debatible la inmediata constitución de una comisión de investigación aparte de los juzgados. Es que eso se puede discutir. ¿Veis quién es el carácter del ciudadano y de este señor Girauta? Se planteará la petición de una comisión de investigación sobre corrupción. ¿Y qué añade? Entonces, qué novedad, ¿eh? Qué maravilla, que se planteará pedir la investigación en una comisión sobre corrupción. Pero ¿qué añade? Y que no descartaría, el partido suyo no descartaría, en plural, no descartarían pedir la comparecencia del propio Rajoy. Amigo, estos sí que son valientes, ¿eh? Uy, este Rivera, ¿con qué fuerza viene? ¿Qué ciudadano? Que se atreven nada menos que, dice, nada menos que a pedir la comparecencia del propio Rajoy. Eso lo pone como el colmo del valor. Y dice a continuación, comillas, no nos van a temblar las piernas, avisó. Es decir, lo que si avisa es porque hasta ahora le han temblado las piernas a todo el mundo, antes de acusar a ningún jefe político. Y ahora él avisa, dice, avisa, no nos temblarán las piernas. Eso es una vergüenza. Es la demostración de que ese partido no tiene entidad moral, ni cuerpo. Que alma no tiene, eso es evidente. Pero es que no tiene un cuerpo lleno de vigor y de carácter, un partido nuevo que tiene ante sí el hundimiento total del partido gobernante, del PP, que está hundido, se acabó. ¿Con qué fuerza de carácter, con qué ánimo va Rajoy a sentarse ahora, ya ya lo sé, que por fuera, igual que aguanta en la televisión, que lo insulten y le digan, y le digan que es prácticamente un... No fue la palabra sinvergüenza, pero algo parecido. Se le dice Sánchez y permanece sentado en lugar de irse. Pues aquí, ahora, ¿qué va a hacer Rajoy? ¿Plantar cara a qué? ¿Ante Ciudadanos? No, esa negociación está perdida. La prueba que hasta la pregonera de la transición.
Que viene muy bien lo de pregonera con su apellido.
Hombre, por eso lo
no
digo.
Está puesto
por eso lo digo.
De manera al azar.
No está puesto al azar. No, la pregonera de la transición, de la falsedad de la transición. La más embustera de todas las historias que se han escrito sobre la transición. Esta pregonera, que se llama Victoria, llega a hacer un artículo inaudito para ella, con el título, ahí mismo, en la misma página de la corrupción del PP, con el título de Adiós a cualquier pacto. ¿Cómo verá la situación la prensa favorable, los periodistas favorables al PP? ¿Cómo verán la situación para que digan adiós a cualquier pacto? Pues es la verdad. Esto, cuando siempre hablo de los análisis políticos, que deben ser científicos cuando solamente se refieren a hechos, evidentemente, este descubrimiento o esta noticia nueva, repentina, sobre la corrupción en Valencia del PP, añade un dato que ayer no teníamos. Entonces ese dato hay que mezclarlo dentro de los numerosos datos que hay que tener en cuenta para hacer un análisis científico de la política, de la situación. Pues bien, yo lo meto en la coctelera de los datos, ya he metido este dato.
Una variable que ha salido.
Ya está, esto no lo podíamos prever, de acuerdo, ya está metido. Agitamos la coctelera con todos esos datos, sacamos el líquido y ¿qué resulta? Exactamente el mismo pronóstico que hice el primer día cuando se conocieron los resultados. ¡Nuevas elecciones! ¿Qué quiere decir eso? Que las tendencias políticas son superiores a las voluntades políticas. Tendrá Rivera la voluntad que quiera tener, y Rajoy también la que quiera, y Sánchez la que quiera. Las tendencias triunfan sobre las voluntades, generalmente tardan medios plazos, pero aquí no, en España es tan débil la estructura del pensamiento y de la cultura española que aquí se ven los efectos inmediatamente. Pero no creáis que es por el asco de los españoles a la corrupción. Española, la corrupción no es que esté acostumbrado, es que la considera inevitable e incluso justa. Porque han aprendido con Felipe González que ya está bien de que los enemigos nuestros, los ricos, se corrompan y roben. Ya era hora que robaran también los nuestros, es decir, el PSOE. Eso fue la reacción de los 9 millones de votos que votaron, cosechó Felipe González cuando perdió las elecciones ante Aznar. ¿Y qué creían? Y lo dicen después, que esos votos habían lavado la culpa. Ya lo dejaremos para después. Después haré el análisis intelectual e histórico de lo que está pasando. Ahora estoy todavía solamente en la recolección de hechos, en la suma de datos, suma no en el sentido aritmético, en la agregación de datos para sacar de ahí luego análisis científicos, porque provienen de los datos, no de mis opiniones. Por supuesto, eso está claro, que en este caso el análisis científico favorece mi opinión, no mi deseo, lo que yo quiero. Que lo que yo quiero, ¿qué es? Pues que haya nuevas elecciones y que esas elecciones repitan lo mismo y que se demuestre una vez por todas o muy claramente que la Constitución del 78 está acabada. Pero no, eso es lo peor. Que el aguante, el tiempo que llevo denunciando, casi 40 años, la falsedad del sistema político, que no es una democracia, que es una pura oligarquía corrompida hasta la médula de partidos del Estado, de partidos estatales, lo que está demostrando que esto está acabado, que está terminado, pero totalmente. No que está tambaleándose, no, esto está derrumbado. Por tanto, las consecuencias están a la vista. Primera consecuencia, Cataluña no tiene quien se enfrente ante el separatismo de la clase política más visible en Cataluña. El primer punto es cómo se va a combatir, pero cómo se, con la corrupción de los Puyol. Pero si, ¿qué van a pensar los catalanes que defienden a Puyol a sabiendas de que está corrupto, si en el resto de España pasa lo mismo? Es que acaso es, ya no hay una ola de moralidad que quiera invadir Cataluña, no. Lo que se opone a la separación de Cataluña es otra ola de corrupción en el resto de España. Empecemos a las cosas, decir de, no empecemos. Yo no he cesado nunca de decir la verdad. Pero segundo, primero Cataluña. Segundo, gobernación, gobernabilidad, gobierno de España. ¿Qué se presenta ante el gobierno de España? Como nadie quiere reformar, como todos hablan de reformar la Constitución, quiere decir que nadie conoce que una Constitución, salvo la de Estados Unidos a través de enmiendas, una Constitución europea es irreformable. Ninguna Constitución, salvo alguna coma, se puede reformar desde dentro de los bloques. Ningún partido reformista puede cambiar la inercia de que ha marcado la falsa Constitución que, bajo la cual han nacido todos los partidos hoy existentes en España, que son todos, sin excepción, partidos estatales. Tienen la misma naturaleza que tuvo la Falange. En vez de uno, hay 4, 5, 6, 7, 8, los que queráis. Todos estatales, todos sufragados por el Estado. Y eso no es lo grave. Lo grave es que todos son órganos del Estado. Y la sociedad civil no tiene nadie que la interprete y la defienda. Incluso en Cataluña igual. Allí hay una asamblea de la sociedad civil, mentira, porque si en algo se distingue la sociedad civil de la política es que la civil no participa en la política. Mientras que en Cataluña la llamada Asamblea de la Sociedad Civil es uno de los elementos clave de la participación política en el separatismo. Luego ese señal que no es civil, es un órgano político. Y en España, ¿quién hay en la sociedad civil? Nadie. Sí, estamos nosotros, pero somos conscientes de nuestra fuerza. Nosotros sí, pues tenemos 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 o 30.000 simpatizantes, aunque asociados tengamos 5.000 o 4.000 nada más. Pero somos conscientes, nosotros no somos como la Falange, que un grupito se alza con el poder a través de un golpe de Estado. No, nosotros sabemos que el modo de llegar al poder condiciona la manera de ejercerlo. Quiere decir que nosotros, como un movimiento que es cultural antes que político, no apoyamos ningún golpe de Estado. Pero sí, la unidad de España sí que no podemos esperar. Por eso hemos pedido el estado de excepción en Cataluña. Porque no se puede esperar a que haya libertad en España. Que no hay libertad. Venga, una dictadura que hay en España, una oligarquía. Muy bien, aplicar el estado de excepción en Cataluña. Porque en 24 horas el problema está resuelto. No andáis con las tonterías de hablar del artículo 155 cuando no hay un solo jurista que lo comprenda ni lo entienda. Porque creen que por ser una copia de lo que pasa en el Estado Federal, pues es lo mismo que en Alemania, pues no es lo mismo. Porque aquí las instrucciones que le dan al recalcitrante jefe de la Generalitat, el honorable señor que preside la Generalitat, si no cumple el artículo 155, a lo único, en el mejor de los casos y cumpliendo todos los trámites positivamente, lo único que autoriza el artículo 155 es que Rajoy, o el presidente en funciones, o el presidente en el caso que fuera posterior a las elecciones, que sería ya tarde, lo que autoriza es a que dé instrucciones, lo cual la palabra instrucciones es incompatible con la palabra suspensión, porque una suspensión de la autonomía es incompatible con este artículo 155, que lo único que permite a Rajoy, al presidente del gobierno, es dar instrucciones para que cumpla lo que ha incumplido antes la Generalitat. Ah, bueno, eso es otra cosa. Suspensión no, porque dar instrucciones implica que es contrario a la idea de suspensión. No es suspender, No es terminar, es dar instrucciones para que cumplan el requerimiento que antes ha dirigido el presidente del gobierno español. Luego, de suspensión, cero. Es cumplir el requerimiento de lo que tiene que hacer la Generalitat por orden y con instrucciones concretas del presidente del gobierno. Y ahí no cabe el artículo. El artículo dice, y esas instrucciones, ¿quién tiene que hacerlas? ¿El gobierno directamente? No, eso está prohibido por el artículo. Cualquier autoridad de la autonomía catalana. ¿Pero será posible esto? De manera que para hacer cumplir la ley, o la ley española, o el interés general de España, Rajoy y el Senado lo más que pueden hacer es requerir, no, dar instrucciones a una autoridad autónoma de Cataluña para que cumpla forzosamente, para que cumpla, en lugar de la Generalitat, cumpla lo que la Generalitat se niega a cumplir. E imagináis a una autoridad, que puede ser un policía, a los mozos, ejecutando instrucciones contra la Generalitat. Eso lo imagino. Ese es el artículo 155.
O peor, en el caso de Rajoy, que es ver al ladrón y en vez de que la policía le detenga, que la policía le dé instrucciones al ladrón para que no robe. O sea, Rajoy da instrucciones. Y lo que tiene que
a la, autoridad catalana.
Exactamente, cuando lo que tiene que hacer es ejecutar.
Y para poder... eso, sí, el artículo 55 no vale.
Exactamente.
Tiene que ir al estado de excepción.
Exactamente.
Que es lo único que permite la intervención directa.
Claro.
Ya está. Sí. La ejecución forzosa, que tú has hablado, claro, era un abogado fiscal y esperando un destino de juez, no sé, pues claro que has dado con el clavo, que la ejecución forzosa, como eso procede del derecho civil, la idea, que es, el administrativo y el político lo toma del civil, no quiere decir, lo he puesto como ejemplo, que una obligación incumplida, los tribunales puedan obligar al cumplimiento forzoso. Porque eso es imposible en las obligaciones personalísimas. Y puse el ejemplo de Picasso, si le paga un dinero para que te haga un retrato y luego no quiere hacerlo, es imposible que pueda cumplirlo forzándolo a ellos. Exacto. Imposible. Eso no existe. Para eso está la indemnización del interés o daño y perjuicio. Bien. No. Es decir, que es inaplicable. En cambio, el estado de excepción sí que permite la intervención directa del ejército, aunque sea 24 horas. Si es que no necesita más. Si es que en 24 horas está arreglado el problema catalán.
En 15 días prorrogable otros 15.
Sí, pero es que sobra.
No hace falta.
Si es que
no
sobra. Conociendo a los catalanes y lo que hay,
bueno. Pues no.
Pero en fin, con esto ha sido una divagación pequeña para volver al asunto que nos ocupa, que es que el descubrimiento de la corrupción nueva del PP hace imposible el pacto con el ciudadano. Veamos a ver. ¿Y qué pasa con el pacto del PSOE con Ciudadanos? De manera que ya, como es imposible que el pacto PP-Ciudadanos ya salga adelante, eso está roto, ¿qué queda? ¿Qué alternativa queda para evitar las nuevas elecciones? ¿Un pacto del PSOE con Podemos? Eso ya es imposible. Después de lo que ha pasado y lo que va a acordar el Comité Federal el sábado, que va a asumir el pacto de primero, en primer lugar, la unión de esos dos, incluso añadiendo Izquierda Unida, que podría sumarse, tienen mayoría. Es decir, ni el PSOE, más Rivera, más los dos diputados de Izquierda Unida tienen mayoría. Pero es que no pueden tampoco pactar, porque Rivera no va a querer unir su carro al de PSOE. Porque el PSOE es posible que haya evitado ya el Escila de Podemos, pero no va a evitar el cariz de su propia corrupción y de su propio desmantelamiento. Si el PSOE está destruido por dentro, si el PSOE no tiene poder ninguno interno, por un lado están los varones que se van a reunir, los Felipe González, Corcuera, etcétera, que están en contra de todo contacto, que dicen que es un suicidio el pacto de Podemos, y por otro está el insensato, imprudente, temerario de Sánchez, que ha tenido que aceptar a la fuerza que el pacto al que llegara con Podemos tiene que someterlo a la aprobación del Comité Federal. Y como este no lo va a aprobar de ninguna manera, Sánchez ni siquiera lo va a intentar. Por tanto, lo de Podemos ha terminado. Ya eso no puede ser. ¿Qué queda entonces? ¿Un pacto del PSOE con Rivera? Rivera no lo va a aceptar. Es decir, que están ahora todos abocados a nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque hasta ahora todos tenían el miedo natural a las nuevas elecciones, porque todos perdían menos el PP. Pero ahora, con esta nueva corrupción, todos van a pensar, porque no son inteligentes, que esto va a perjudicar gravísimamente al PP en las nuevas elecciones y que va a bajar. Entonces todos van a acudir como tiburones a una carnaza, van a ir derechos ya a las nuevas elecciones pensando que el PP pierde. No saben que el pueblo es el más irresponsable y más inmoral de todos los elementos que intervienen en la política oligárquica española. El pueblo, sí lo digo, el votante. Esos votantes que, harto de la corrupción de la derecha, para ellos, absoluta bajo Franco, porque no conocieron que bajo Franco la corrupción fue mínima. Fue Matesa, Filesa, nada, ridícula.
No, Filesa fue de...
No, Filesa no, la de Sofico.
La que estuvo ahí metido Bertino Bonner, el famoso.
Sí, yo quería decir Sofico. Bueno, pero fue ridícula. Pero el pueblo cree que Franco era riquísimo y que estaban corrompidos en la familia, los Villaverde, a doña Carmen le llevaba collares, por los collares de perlas, diamantes, fortunas fabulosas.
Pero bien, menudencias
comparado con los millones y millones y millones de los seres de Andalucía, que son más que todo lo de Valencia. Pero porque esos son miles y miles de millones lo que ha pasado en Andalucía, del PSOE. Sin hablar de que cuando Felipe González perdió las elecciones frente a Aznar y se llevó 9 millones de votos en su mochila, como dicen ahora. Vaya mochila, 9 millones. El argumento fue que esos 9 millones habían borrado ya los crímenes del GAL y la corrupción del PSOE. Sí, ¿acordáis aquella época donde Felipe González y Corcuera, que ahora está todo el día en la televisión dando lecciones de moral, acompañaban a los ministros? Sí, a todos los ministros, a los que iban, y a los Amedo y compañía, a la cárcel de Alcalá Meco, y Felipe González les daba la mano y los dejaba dentro y él se iba fuera. Eso era el espectáculo diario. Eso no se olvida, no se debe olvidar. No digamos con la corrupción que ha venido luego. Entonces, si a Cataluña sumamos que en España no hay moralidad política en el pueblo, los gobernados no exigen responsabilidad moral ni política a los gobernantes, no la exigen, ¿Qué va a pasar? El caos, el desastre, y que España rueda sin freno aún dentro ya de la ladera de un abismo. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Que hace 30 años que lo veo venir y decir, y es por escrito, porque desde el primer día dije que esta constitución solamente podía cumplirse mediante la corrupción. Está escrito por mí hace 30 años o más. ¿Qué podemos hacer? Todo aquello que favorezca la aceleración del proceso de descomposición de España. Pero cuanto antes mejor, porque tenemos necesidad de abrir un periodo de libertad constituyente. Eso pasará a la segunda parte de mi intervención, porque la primera va a terminar rápidamente y aquí. Los sucesos de hoy, los que hoy aprendemos por los periódicos, aceleran y precipitan la necesidad de nuevas elecciones, a sabiendas de que esas nuevas elecciones no van a resolver nada. Van a producir una situación muy semejante a la que hay, pero van a eliminar del poder, desde luego, al PP. Porque en caliente y por la prensa aireando, en unas elecciones sí va a tener un efecto, no muy grande, pero va a tener un efecto la nueva corrupción del PSOE, de Valencia. Pero a largo plazo eso para nosotros es indiferente y ridículo. Porque no puede haber moralidad política más que aquella que impongan las instituciones democráticas. La primera de todas, la representación verdadera. Y la segunda, la separación de poderes verdadera. Dejarse ya de mentiras. ¿Que hay en España separación de poderes? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Es que acaso no lo ve todo el mundo? ¿Por qué toda la prensa, intelectuales, universitarios, todos, dicen que en España hay separación de poderes? ¿Pero cómo toleráis esa mentira? ¿Por qué en Franco la teoría izquierda le llamaba democracia orgánica y la representación de los 3/3 de ayuntamientos, sindicatos y familias? Sí, y que había separación de poderes, porque había unos jueces, había unas cortes y había un ejecutivo. Esa es la separación de poderes que hay hoy. ¿Representación? ¿Qué representación hay hoy? listas de partidos, pero por Dios, ¿qué tomadura de pelo es esta? De que los partidos se representan a sí mismos, hacen listas de ellos mismos, los votan sus propios partidarios, da igual quién sea, quien vota una lista de partidos no tiene representante ninguno. Es decir, lo primero y más urgente es denunciar ya ante las personas que pueden actuar, los que tengan poder, saber, ni la banca, ni el ejército, ni el rey tienen ni idea, ni ninguna empresa de lo que está sucediendo en España y la manera de arreglarlo. Están todos contribuyendo a que al hundimiento de España. Somos nosotros la única voz que dice basta ya, periodo de libertad constituyente ya. Sí, no nos tema, si no nos temamos, no tememos, con 4.000 o 5.000 personas que seamos, nos bastamos para sembrar y difundir por toda España la verdad política e institucional que implica una democracia verdadera, auténtica, con separación de poderes y con representantes de los electores de distrito, de los pequeños, uninominales, como en Estados Unidos, como en Francia. No es ninguna utopía. Lo repetiré un millón de veces, lo que los Estados Unidos y Francia consiguen, ¿por qué no lo vamos a conseguir nosotros? Porque nosotros hemos heredado ¿qué? La corrupción que se produjo tras la Guerra Mundial, la derrota de Hitler y Mussolini, produjo en los generales Eisenhower y Marshall la idea de que para reconstruir Europa enseguida tenían que tener un interlocutor válido y tuvieron que inventar, aplicar el sistema de Weimar. Porque quien impone en vigor en el mundo el sistema de representación proporcional es la República de Weimar. Y la República de Weimar tiende una alfombra sin disparar un tiro a Hitler, que es canciller así, con esa representación proporcional, como Mussolini, después de la marcha de Roma, ¿qué hizo? Una ley para cambiar la ley electoral antigua por la moderna, que es la que hay hoy. Representación proporcional. Es que si no queréis aprender, lo diremos a martillazos, donde sea. Pero no podemos soportar más el hundimiento de España, ni el hundimiento de los restos que podría haber de decencia, para sobre esa decencia apoyar un renacimiento, no. Porque no ha habido nunca nacimiento en España, ni regeneración, ni renacimiento. Necesita fundaciones nuevas, fundamentos nuevos, cimientos nuevos, basado en la libertad política y en la honestidad personal. Y quien no sepa esto es un enemigo declarado de España, que quiere hundirla, quiere dividirla, quiere ver la autonomía diezmando el poder del Estado y quiere ver a los partidos corrompidos y enriquecidos, todos sus dirigentes. Eso es, con eso termino la primera parte antes de pasar a la segunda parte, salvo que Pedro me quiera añadir algo en la primera.
Añadir sobre lo que usted ya ha dicho. ¿Cómo se puede explicar que un partido en el que nos ha leído un titular, David, que como ciudadanos, esto es síntoma de lo que hay hoy en España, producto de lo que hemos arrastrado, que espeta de manera solemne, que tensará en materia de corrupción con el PP todas las negociaciones, y ante la presencia de un caso único, como es la imputación de un partido, dice que se planteará, es decir, en el plano teórico va a tensar las negociaciones en corrupción. Y cuando dicen, mire usted, aquí está el delito, dice que entonces ahí se va a plantear una comisión de investigación, nada menos.
Exactamente.
Que eso además, eso es, en nada, es un brindis al sol porque no quedan en nada, pero bueno, él ni siquiera llega a exigirla, sino que encima se la plantea.
Y en el colmo de todo, Pedro, es que añade que no descarta que tal vez
citar a Rajoy.
Sí.
O sea, es la evidencia de que ante la teoría tensará la cuerda, pero ante el delito se plantean cosas.
¿Y eso?
Ese es producto de la democracia, de la transición, de los partidos no. regeneradores eso que vienen ahora.
La oligarquía de partidos estatales. Democracia cero. Pero tan cero como peor, menos, no, igual que Franco. Era una dictadura y las dictaduras le suceden la oligarquía. Y esta, la novedad de esta oligarquía con relación a la teoría clásica de Aristóteles y Polibio, es que esta es una oligarquía de partidos estatales. Y eso es el colmo. Es decir, lo que hay en Europa es indigno. Pero si Europa es la fuente de la corrupción, viene de Europa. Y España quiso homologarse con lo que ya se había demostrado que era inútil. que en los partidos estatales.
Por supuesto, lo de la democracia lo dije en modo irónico, puesto que ellos son ahora los adalides de esa voluntad ciudadana y que son los que vienen a regenerar, se les llena la boca con regeneración. Pues
para terminar, la primera parte es, no hay posibilidad de pacto alguno entre nadie. Segundo, es indefectible la convocatoria de nuevas elecciones. Y tercero, estaremos presentes desde mañana mismo, ese mismo, continuamente pidiendo, por favor, que a cada uno que nos escuche, que es, tenemos que salvar la franqueza, con franqueza y con la verdad, la corrupción española, el hundimiento de España, la disolución de la unidad de España, la conciencia española, que la están hundiendo estos partidos estatales, que no piensan más que en su propio beneficio. Vanidades, cargos y corrupción, y dinero.
Enseguida volvemos, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes. En esta segunda parte no trataremos ninguna noticia, ya que las noticias que hemos comentado en la primera parte tienen tanta relevancia, que esta segunda parte vamos a evaluar las consecuencias de la irresponsabilidad política. Don Antonio.
Muy bien. Sí, la verdad es que ha llegado momentos, están llegando momentos donde se debe ver el temple y la fortaleza, el ánimo, la fuerza de voluntad de los almas nobles. Y en España las hay. Es verdad que están sumergidas, no se ven, no las busquéis ni en la universidad, ni en el periodismo, ni en la política. Eso no, eso es la espuma negra que ha subido en la que está ahí. Pero hay otro tipo de nobleza que están en la oscuridad porque no tienen cabida. Son hombres y mujeres que defienden la verdad de los hechos y la moralidad de las actuaciones políticas. Por eso vamos a examinar ahora, desde el punto de vista histórico y teórico de las instituciones, cuáles son las consecuencias de esta irresponsabilidad de los gobiernos españoles, de la oligarquía de partidos, que está comenzando ya visiblemente la destrucción de España. España está siendo, ante nuestros ojos, destruida, aniquilada, dividida, diezmada, no solo en el territorio, sino en la propia conciencia de España, de la unidad. España, algo debe ser histórico para que se llame España y no Francia ni Portugal. Bueno, pues eso ya ni se sabe lo que es. La identidad de España ha desaparecido. ¿Y quién soy yo para pedir a los españoles sanos, decentes, las minorías, las élites que están en minoría, que no participan en el poder? ¿Quién soy yo? Pues la persona que está autorizada por que tengo 88 años y cuando y hace 38, 40, cuando muere Franco, cuando se empieza, denuncio allí mismo, cuando me traicionan. Y yo formé, como sabéis todos, la Junta y la Platajunta. Y cuando Felipe González, de acuerdo con Fraga, me mete en la cárcel. Y cuando es inútil esa medida porque salgo con más fuerza que entré y movilizo toda la sociedad española y yo mismo me voy a Las Palmas para hacer la más grande manifestación que allí se ha hecho nunca y organizo en un plazo de 9 días más de 20 manifestaciones por todas las ciudades de España, se asustan y entonces viene ya la intervención de las fuerzas extranjeras, socialdemocracia alemana y Kissinger, para pedirle a Felipe González que me elimine de una vez para siempre y idean entonces la corrupción sobre Guinea. Esa es mi autoridad moral, que he sufrido atentados 2 veces en Consejo de Ministros de Franco, declarado enemigo público del régimen, y 2 intentos de asesinato acordados en Consejo de Ministros de Franco, atentados, cárceles y sobre todo la difamación para borrarme civilmente de la sociedad. Esa es mi autoridad. Tengo la autoridad de decir que, aunque ahora seamos 4 o 5 mil asociados, tengo la autoridad de movilizar a España entera si tengo la oportunidad de tener una voz, una plataforma, una televisión donde lo que os digo a vosotros lo diga a todos los españoles que puedan oírlo. En 24 horas levanto el espíritu de fortaleza español y pido la apertura inmediata de un periodo de libertad constituyente. Pero inmediata. ¿Para qué? Pues porque una constitución que no proceda de la libertad colectiva no es constitución. La única fuerza constituyente legítima es la libertad colectiva, que no sabéis ni siquiera lo que es. Tenéis que preguntar, ¿qué es eso de libertad colectiva? Pues el fundamento de todas las libertades individuales. El fundamento de todas las libertades personales. El fundamento de todos los derechos personales e individuales. Mientras no sé, si eso es, y voy para ello voy a dar argumentos, porque incluso en la democracia ateniense tuvo que instituir un procedimiento llamado dokimasía para impedir que hombres irresponsables, no, pero 100.000 veces menos, no tan irresponsables como los españoles actuales políticos, pero bien, inventó un procedimiento para impedir que la irresponsabilidad, hombres que eran elegidos, bien por sorteo o bien por el consenso de la asamblea, de la bulé, para impedir que esos hombres irresponsables llegaran a tomar posesión de su cargo electo en este, en la bulé o en el gobierno, que era el Arcontado. Eso está en Grecia. Recuerda mucho al examen que se hacía, que se hace en Estados Unidos, a los nombramientos de los altos cargos del Estado, que se examinan en el Senado. Bueno, pero ¿para qué? ¿Por qué existe esa institución ateniense? Porque el pueblo, el secreto de este examen radica en que el pueblo no depura ni lava nada en las urnas. A ver si a quién se le mete en la cabeza. Las urnas no lavan nada. Las urnas no tienen calidad, tienen cantidad. Dan poder, no moralidad. Alguien elegido en la urna no por eso es un hombre moralmente bueno. Puede ser un perverso, como se demostró que Felipe González se llevó en su mochila 9 millones de urnas. Y decían que eso ya está depurada, que la responsabilidad de los crímenes de los GAL, de los robos de los ministros, que ahora Corcuera presuma todo lo que quiera en las televisiones. Pero nadie podrá, yo no olvido, la corrupción espantosa del gobierno de Felipe González, económica, que mandaba a sus ministros y a los Amedo y compañía a las cárceles, pero él se quedaba fuera y los demás dentro. Bien, pues además, seguimos con los ejemplos, que el pueblo no depura ni lava en las urnas. Las responsabilidades políticas, las penales, las religiosas, las familiares, las cívicas, que están contraídas por los elegidos antes de su elección, eso no pueden ser lavados nunca en las urnas. Sabemos por Lisias que un tal Mantiteo fue elegido miembro de la bulé, que era la asamblea, y fue acusado en esa dokimasía, que era esa institución para examinar la conducta y la moralidad de los elegidos, de los designados por el Arcontado, acusar de haber permanecido. Ahí sabemos que Mantiteo fue acusado de haber permanecido en Atenas, escuchar bien esto, durante el gobierno de los 30 tiranos, simplemente por haber permanecido y no haberse ido fuera. Además de haber servido en la caballería de los 30 tiranos, ¿escucháis? Y de haberse dejado el pelo largo, signo de la juventud oligárquica. ¿Por qué me tomáis por una persona que no sabe lo que dice cuando critico a que vaya con coleta y descamisado y despatarrado, que vaya Pablo Iglesias o la señora Bercanza o Descansa?
Descansa.
Sí, pues debía ser mejor que descansara. ¿Por qué lleva el bebé? Si yo no hago y no invento, no digo nada que no esté ya en la historia de lo más insigne y lo mejor de la humanidad, que fue aquella democracia, a pesar de la esclavitud que existía. Eso sé cuáles fueron sus vicios. La exigencia de responsabilidad a los héroes del mundo antiguo, incluso que aquí no lo hay, porque estos héroes no tienen ninguno. Son todos sinvergüenzas, mediocres, ignorantes, si no tienen preparación. Bueno, pues la exigencia de responsabilidad a los héroes del mundo antiguo fue para Maquiavelo el signo que distinguió a los pueblos libres. Escucháis bien lo que he dicho. Un pueblo no es libre si no exige responsabilidades a sus héroes. Menos mal que en España no hay ningún héroe. Sí, se ha presentado como héroe a Juan Carlos. ¿Por qué el que organiza el 23 de febrero y tiene que dimitir ahora por la corrupción y por sus aventuras y sus mataduras de elefantes y su dinero, su robo, que es inmensamente rico? ¿Por qué? ¿España es un pueblo libre? ¿Mientras esté respetando a quién? ¿A Felipe VI? ¿Ese hombre sin dignidad que actúa de chofer de Arturo Mas? ¿Ese hombre que tiene la imprudencia gravísima que ha cometido la peor falta que puede cometer un rey que no tiene poder de gobernar, pero sí de arbitrar o moderar? ¿Ese rey ha cometido la falta gravísima de haber informado a Sánchez de lo que le ha dicho privadamente y en secreto, lo que le ha dicho Pablo Iglesias? Que Pablo Iglesias le dice que hay un gobierno formado por él y que ya tiene por un acuerdo con Sánchez. Y el rey se lo dice a Sánchez. Eso es una deslealtad. Es faltar a su deber de neutralidad. Eso es una vergüenza. Y Rajoy no cometió ninguna deshonra, desdoro, ni desdén hacia el rey. Es el rey el que cometió la deshonra de todos los demás que sucedieron a Pablo Iglesias, porque ya vinieron condicionados por esa noticia. Rajoy no pudo hacer más que eso, que es decir, retirar su investidura sin renunciar a ello. Porque si ya están otros negociando hasta los cargos del gobierno, ¿qué hace el ridículo Rajoy para que lo sacrifiquen allí? No, eso hizo bien. Y esta exigencia es que no hay nadie que haya hecho un servicio antiguo a España que hoy necesite ser premiado. En Coriolano, que es una de las obras políticas más claras de Shakespeare, dice algo parecido, una metáfora muy buena. Dice, cuando el pie se gangrena una vez, sus antiguos servicios ya no valen ni merecen ningún respeto. Aquí es que hay que en España hay que agradecer algo a Juan Carlos, porque hizo un antiguo servicio de suceder a Franco. Bueno, pues incluso eso, gangrenado, ya no merece ningún respeto, porque está gangrenado su pie y su cuerpo desde el 23 de febrero. Y el hijo de un gangrenado no merece respeto ninguno. Siguiendo los razonamientos, también me acuerdo de que en el diccionario del idioma español la voz responsabilidad es muy antigua. En el sentido de responsabilidad política aparece ya en el diccionario Terrero y fue admitida por la Academia Francesa en 1798. Antes de ello, 10 años antes, la había ya admitido Hamilton en Estados Unidos, fue utilizada por Hamilton. La mera responsabilidad política, como asunto distinto de la responsabilidad penal, mereció la atención de Benjamín Costa. Y uno de los, a pesar de que yo admiro a Benjamín Costa por su talento, no estoy de acuerdo de ninguna manera en lo que escribe sobre la responsabilidad de los ministros, aplicable como es natural a Rajoy, y en 2 capítulos de sus principios de política escritos en 1815. Estoy hablando de Benjamín Costa. Se basó en la necesaria indeterminación de las causas de responsabilidad política para justificar, ojo, que solo podían ser juzgadas por la discreción y conservadurismo de una Cámara de los Pares y no por la de representantes. Es decir, que lo que hoy se llama el aforamiento está defendido ya por Benjamín Costa. Y la obsesión de evitar el castigo de los ministros responsables de prevaricación, como es el caso de Rajoy y de Felipe González y de Aznar y de todos los que han pasado por el gobierno, todos han prevaricado, todos, sin excepción. Que no, que se lo pregunten por qué apoyaban a Jordi Pujol para evitar las amenazas y chantajes con Cataluña. la obsesión de evitar ese castigo de los ministros responsables o de cualquier atentado al interés general de España que no ha parado, no cesa. El interés, es que el interés general de España ha desaparecido del contexto. ¿Quién lo define? ¿Cuál va a ser el interés general de España? ¿Con Cataluña o sin Cataluña? ¿Con el País Vasco o sin el País Vasco? ¿Con Podemos en común, con Valencia, con Compromís, con Galicia? ¿Pero qué? El interés general de España ya no se sabe lo que es, porque no se sabe lo que es España. Nadie tiene que dar cuenta de su elección. A nadie, no, no. El pueblo no puede, este es el principal problema que tenemos, que no se ha comprendido lo que es la democracia, ni que el pueblo no merece ninguna consideración ni respeto ninguno, como tal abstracción que no significa nada, porque lo que aporta es fuerza y no calidad. El pueblo no puede contraer obligaciones consigo mismo, aunque quiera, porque jamás se impone una ley que no pueda transgredir con impunidad. Y precisamente por ello, no puede conocer ni depurar asuntos de responsabilidad ajena. El pueblo no puede depurar responsabilidades, ni con unas nuevas elecciones ni nada. Un sujeto que sea natural o legalmente irresponsable, como es el pueblo o el jefe del Estado, son los dos únicos sujetos irresponsables, son pueblo y jefe de Estado. Pues bien, no están legitimados ninguno de los dos para dar cartas de crédito o de responsabilidad política a favor de los candidatos a quienes votan. Eso no existe, eso es mentira. La tesis de que las urnas lavan la responsabilidad política de los candidatos elegidos es inmoral, incoherente y profundamente antidemocrática. En primer lugar, porque el sistema de listas de partido no permite elegir personas individuales. Después, porque los electores eligen sin declarar los motivos de su decisión.
O sea que no hay representación, don Antonio.
En absoluto, cero.
Ahora diré algo de lo que entiendo.
Claro. Y finalmente, porque las cuestiones de moralidad o de veracidad no pertenecen en la democracia a la jurisdicción electoral. En las elecciones no se ventilan cuestiones de verdad, sobre la verdad. Eso, con eso puedes decir lo que quieras, Pedro.
Bueno, suscribo, por supuesto, y más en una materia tan técnica, todas sus palabras. Y al hilo de lo que acaba de comentar en el último...
Sí.
Que, el último tramo, que es la idea...
Que no lavan básica, las urnas, no lavan nada.
Básica, primero, que las urnas no purgan los pecados de los delitos. Y o sea, no es un confesionario que uno entra y el padre le dice, rece usted tres Ave Marías y dos Padre Nuestro y ya hemos salido libres de nuestros pecados y nuestros delitos. Eso en un primer punto. Y en un segundo punto, la idea que siempre hace usted referencia de lo que es la representación.
Sí.
De lo que es realmente estar representado por un candidato cuando un elector va a votar. Bueno, tenemos, yo creo, una idea de representación que no sé si usted la conocía, no sé, a lo mejor debe hacer un opúsculo en una adenda en su teoría pura para añadirla, porque dime, a lo mejor está incompleta, no sé si lo sabe usted.
¿Cuál es?
Y es que me he tomado la paciencia de escuchar una entrevista del famoso diputado, famoso por algo que usted critica, o que le critican a usted, que dice que es precisamente por lo que él se ha hecho famoso, que es por su estética, que es por llevar unas rastas.
Uy.
Pues este señor...
Me critican a claro, mí porque critico...
Y resulta que este señor se ha hecho famoso por eso. Y a usted le critican, según me ha dicho, porque hace referencia a cosas que precisamente son lo que más se fijan ellos. Bueno,
no, porque la estética también forma parte de la nobleza política.
Claro.
Cuando no hay nobleza, pues la
política, no hay valores estéticos.
Los valores estéticos desaparecen.
Pues bueno, pues entonces este señor, se llama Alberto González, si no recuerdo mal, que es de Tenerife, elegido diputado por Tenerife, me tomé la molestia de escuchar una entrevista en media hora, o sea, no estoy hablando por hablar ni opinando por opinar, o sea, lo he escuchado, en el que le preguntan primero por su polémica de los rastas y la pregunta que le hace el periodista, la primera es, ¿Qué puede aportar él en un cargo tan importante como diputado del Congreso de los Diputados? ¿Qué puede aportar él en ese cargo? Entonces la respuesta que él dice, empieza a dar una breve introducción de cuál es su trabajo, a qué ha pertenecido, pues nada, que es técnico de laboratorio, técnico medioambiental, que ha estado involucrado en muchas manifestaciones y en muchas ONGs, y que él es una persona que ha estudiado formación profesional y que entonces no es lo habitual en el Congreso y que viene a aportar eso, a representar a gente como él, y que no todo tienen que ser generales, ni jueces, ni ingenieros, que él viene a representar a gente como él. Entonces yo me tomé la molestia de hacer un pequeño desglose del porcentaje de cómo está distribuido el sector laboral en España y, bueno, al final llegué a la conclusión que debe haber más o menos, para que usted lo ponga en el libro si tiene a bien, de los 400 diputados que hay, unos 200 camareros y hosteleros, unos 100 empleados o técnicos de la construcción y luego ya en última instancia pues unos cuantos médicos, unos cuantos notarios, unos cuantos arquitectos y entonces ya tendremos la representación fantástica.
¿Y banqueros?
Poquitos, porque no representan nada más que el capital. Entonces eso no es bueno, no cuadra con ello. Por eso esta obsesión de Podemos de tener ese colorido, y lo digo en el sentido con todo el respeto para que luego no se malinterprete de manera de mala fe, con mala fe, de tener en su representación, pues tener gente, lo digo, no lo digo ni mucho menos que sean ni buenos ni malos, sino es su obsesión de tener gente que tenga silla de ruedas, que sea gente que tenga perteneciente de manera objetiva a un colectivo gay o lo que sea, a una persona, a una chica que es enfermera, que es de Alicante, que seguramente será muy buena o muy mala, no lo sé, pero es una chica que es negra, que no pasa absolutamente nada, que va a pasar, pero es su obsesión por tener esa idea de representación y que todo el mundo vea en ese congreso que todos estamos representados. Esa es la idea que tienen ellos. Por eso me molesta también que me haya dicho usted que la han criticado de manera furibunda,
sí,
por meterse
con la chaqueta de
Rivera. Si son ellos los que tienen más estudiado a esos que nadie.
Claro.
Pero de una manera totalmente calculada.
Sí, tienen asesor de imagen.
Bueno. Para movilizar a las masas y que la gente se identifique
pues
con
lo eso. Critican, sí. A pesar de que he dicho yo que mi libro Pasiones de Servidumbre está basado en mis millones de observaciones desde pequeño, de averiguar el carácter de las personas o adivinar por dónde van a través de los signos externos, entre los cuales está la vestimenta, en uno de ellos. Bien, pero voy a contestar a lo que tú has planteado, que es muy interesante, pero que ya está inventado, porque eso está hecho ya. Ese es el contenido de la representación en lo que se llamó Franco democracia orgánica, que procede de las democracias que llamaban corporativas en Portugal y Dollfuss en Austria. Si es que conozco muy bien esos antecedentes. Eso es una reproducción de los gremios medievales.
O sea, que no es nada nuevo,
¿no? No, en absoluto.
Ya me quedo contento.
Eso es, son los gremios, antes de la época moderna, en la Edad Media, estaba representado la vida social y también la política. En parte, claro, en la medida en que eran la monarquía absoluta, por los gremios. Y los gremios eran, eso, de peluqueros, el aristócrata. Hombre, mira qué importancia tuvieron los gremios, que dentro de la Revolución Francesa, la guerra civil llamada de la Vendée, que fue guerra civil dentro de la Revolución Francesa, en la parte de la Bretaña, y de hacia la Holanda y hacia arriba, pues esa fue dirigida, esa guerra, los caudillos, los generales, eran peluqueros. ¿Y por qué eran peluqueros? Porque la Revolución Francesa les arruinó el negocio. Porque al quitar las pelucas de los aristócratas se quedaron sin empleo. Hicieron una guerra gremial. Entonces esos son los gremios. Y este hombre no sabe que los estados corporativos se basaban en o estamentales. Se llama también estado estamental en Alemania, los estamentos. Y este hombre, lo que sin saberlo, quiere que estén en el corte, en las cortes, no los elegidos por el pueblo, sino lo he elegido en cada corporación.
Muy bien.
En cada estamento. Porque si está elegido por el pueblo no los conoce. En cambio, los jueces sí saben quién es más corrupto que otro. Entonces eligen al corrupto, los jueces, y son los que están en los cargos del tribunal.
Del consejo.
Del consejo, como aquel que iba a Canarias con sus amiguetes, ¿no?
Sí.
Bien. Pues eso, claro, está muy bien. Y van. Pues esa es la.
Me ha gustado, que sería una representación gremial.
Gremial o estamental.
Eso me mira, lo voy a denominar a partir de ahora, sí. Esa es la idea de Podemos.
Que ya existió.
Representación gremial de la estructura social.
Eso fue la de media. Eso es un paso atrás de ignorantes que no saben lo que es la libertad política y vuelven a los tiempos de la Edad Media y al feudalismo. El feudalismo estaba basado en la organización gremial o estamental de la sociedad. Ese es el fundamento del feudalismo. En fin, yo creo que podemos ahora pasar tal vez a otra noticia porque tenemos tiempo para ello. Solo que repito como resumen que la responsabilidad no puede ser nunca, el sentido de la responsabilidad que estamos hablando de los políticos, jamás puede ser la responsabilidad que un juez le exigió a Falstaff, el gran personaje gordinflón y cómico de Shakespeare, que en La alegre comadre de Windsor comienza la escena, una escena maravillosa en la que aparece un juez persiguiendo para castigar, para hacer a Falstaff, y Falstaff le dice al por fin lo encuentra el juez y le dice, le hago responsable a Falstaff, le voy a hacer responsable de haber matado un ciervo de su propia, en su finca, de literalmente la frase es preciosa de Shakespeare, no la recuerdo entera de memoria, pero sí que recuerdo, dice, le hago responsable. Y lo importante es la respuesta de Falstaff. La respuesta es maravillosa. Dice, acepto, lo acepto. Como me hace responsable, pues yo ya le respondo, que respondo y responsabilidad es lo mismo, verbo. Entonces utilizó Shakespeare ese giro para tomarle el pelo Falstaff al juez. Digo, de acuerdo, me hago responsable, ya le he respondido. Ya está, ya. Se terminó. Pues eso es, ahí termina. Y es Shakespeare. Pues esto es lo, cuando exigen responsabilidad, esto es lo que dicen, ya he respondido con las urnas, lo lavan, ya he respondido.
Bueno, no puedo acabar este bloque sin repetir la frase que me ha dicho usted antes, que se dice en el Macbeth, cuando el delito...
Cuando no lava la sangre, sí.
No, queda impune, o sea, cuando... ¿Por qué se delite? ¿Por qué delinque? O sea, ¿por qué...? Ahora mismo no
en Macbeth.
Sí, cuando él dice que... no me acuerdo. ¿Cuál es el motivo por el que puede delinquir? Porque no hay, porque no se le juzga, vamos. Por la es un alegato a la impunidad, que no hay peor cosa que la impunidad. Luego la podemos buscar en el descanso, sí, porque no, ha sido muy bonita, me lo ha dicho antes, y yo creo que representa en una sola frase por qué ocurre lo que ocurre.
Es que no sé si se estaba refiriendo, es que no lo recuerdo ahora mismo, como improviso.
Ha sido al principio, cuando estábamos antes del programa, porque es muy bonita la frase, pero luego podemos rescatarla para colofón del programa, porque la
no,
verdad
porque que... Shakespeare, lo que dice, lo de Shakespeare del pie que se gangrena.
No, antes de, no, eso ha sido antes de cuando estábamos hablando fuera de micro.
Ajá.
Porque es muy bonita la frase.
No me acuerdo, Claro, sí me acuerdo. No, lo siento, pero no recuerdo, estoy haciendo un esfuerzo.
No pasa.
No recuerdo.
Bueno, bien.
Hacemos, de acuerdo.
Una pausa, don Antonio.
Sí.
Enseguida volvemos, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes. Don Pedro.
Bueno, don Antonio, que me ha dicho, bueno, ha buscado, ha recurrido a...
Sí, que lo encontré.
Encontré la de Falstaff, que la paralela literalmente, porque es una maravilla, pero me ha dicho que ha recordado que sí. Literalmente también acaba la de Macbeth, que es una maravilla.
Sí, pues bien, primero la de cómica, la de Falstaff, cuando el juez lo encuentra, exactamente dice... El juez le acusa a Falstaff de haber golpeado a su gente, a la gente del juez, matado su ciervo y allanado su domicilio. Y le advierte de que lo hará responder de todo. Responder de todo. ¿Y qué hace Shakespeare? Mirar cómo pone en boca de Falstaff esta maravillosa contestación. Lo haré responder de todo. y dice falta. Responderé inmediatamente. He hecho lo que decís. Ya está respondido. Ya está.
Eso una maravilla.
Es. ¿Viste cómo le toma el pelo al juez? Bien. Y la demás, claro que es un, que esa es completamente clásica, porque es muy, muy conocida. Después de haber matado a su anfitrión, la frase que dice: ¿qué importa que llegue a saberse si nadie puede pedir cuenta de nuestro poder? Eso es lo que me pedías. Bien, ahora continuamos examinando la noticia importante, porque se refiere al comienzo de la destrucción de Podemos. Antes dicho, no tiene nada que ver. Una cosa es que haya empezado la destrucción de España, que lleva ya tiempo, y otra cosa distinta, cómo Podemos está siendo derribado por los propios que lo han aupado.
Muy bien. Encontramos la noticia en la página 16 del diario El Mundo. Ada Colau pone en jaque a Podemos en el Parlamento. Los diputados morados se enfrentan a sus socios de ICV tras el acuerdo de la alcaldesa. Don Antonio.
Sí, bueno, Pedro me va a ayudar aquí. Primero porque confío muchísimo en su criterio. Y segundo porque la noticia es muy grave para Podemos. ¿Recordáis que yo soy muy atrevido porque tengo mucha seguridad en mis métodos de análisis político? Entonces, con ese respaldo de la seguridad en mí mismo, pero no en moral, sino en la seguridad intelectual, vaticiné que Podemos estaba empezando a ser despedazado por los mismos que lo dieron la apariencia de tener un poder superior al que tiene. Eso lo consiguió con su habilidad del uso de las televisiones, su indudable astucia para manejar los medios de comunicación, pero es un hombre inculto, completamente inculto, vacío de contenido cultural, pero es que también está vacío de contenido moral. Por eso cambia de principios, como puede cambiar, no de traje porque no lo lleva, pero sí puede cambiar de camisas. Y cuando critico en la vestimenta, me acuerdo de esto, critico a Rivera porque la americana es de horror y no tiene un alma caritativa, una mujer, una novia, alguien que le haga, que le quite las arrugas de la espalda y de los costados, porque parece de verdad que es una chaqueta que ha comprado en los chinos. Pues en cambio, frente a él, para que veáis cómo lo que me busco que nada es la decencia y el decoro, pues se podrá criticar que Pablo Iglesias vaya a la audiencia del rey para la investidura, que vaya sin corbata y descamisado. Pues no, pues sí, es verdad que fue así, pero limpio, decentemente vestido. Su camisa estaba impecablemente limpia, sus pantalones ajustados. No iba, es decir, que eso, ahí veis cómo, pues, no quiere decir que se vaya de una manera determinada. Pablo Iglesias se aseó para visitar al rey. En cambio, Rivera ni siquiera sabe que tiene una imagen mucho peor que la que tenía antes de ser famoso. Aprovecho para decir que en Cataluña se echa de menos su figura. Hoy se está destruyendo España en Cataluña y ahí no está la voz de Rivera, porque ha traicionado su ambición personal, ha traicionado su vocación de defender la hispanidad, la españolidad de Cataluña, la traicionó para ambición de poder, creer que con ese mérito era suficiente para venir a España a ocupar el gobierno. Pues bien, ya hemos dicho antes, el del anterior bloque, cómo la debilidad es tan débil para combatir la corrupción como todos los partidos. Si ahora se está planteando, si habrá una comisión, se plantea, y si incluso no le tiemblan las piernas para pensar en la posibilidad de que Rajoy comparezca, figuraros, qué valor, qué maravilla, ¿verdad? Bueno, qué pobre hombre. Pues ahora Colau ha puesto, dice el titular, en jaque a Podemos. Naturalmente que en jaque. Mucho más que en jaque. Es que le ha retirado prácticamente todo el apoyo que tenía en Cataluña. Digan lo que digan. Ahora ya hay una lucha de partidos. Y está en el periódico. Basta leer cualquier párrafo y ya hay una lucha de poder entre partidos rivales que se disputan el mismo electorado. Y que Colau no quiere depender de Podemos. Se ha dado cuenta de que ha sido manipulada por la habilidad de Pablo Iglesias ante los medios de comunicación y ha dicho basta, sin romper con él, funda un partido. Para, ¿entre quién? Entre las mismas personas que apoyan a Podemos y sale con más fuerza que Podemos y está empezando la destrucción de Podemos por medio de sus partícipes, que no solamente él ya en Valencia, como sabéis, que se pasa al grupo mixto, es que en Andalucía le reclaman ahora 10 diputados independientes con grupo propio. Pero si es que esto, si, quien no se dé cuenta que esto es el fin de Pablo Iglesias, que no tiene ni idea de lo que son los partidos políticos, la lucha por el poder, y que Pablo Iglesias no tiene idealismo ninguno, que no lucha más que por el poder personal y carismático de un jefe que sí, que es verdad que lo han seguido las masas. ¿Por qué? Porque ha tenido la televisión a disposición de él, y en la televisión, como habla muy deprisa y no da tiempo al rival a que conteste, los vence, pero los vence como si en vez de hablar pegara bofetadas, porque no dice ni una sola de contenido intelectual, ni una. ¿Por qué no, nadie lo frena? Es decir, un momento, ¿qué estás diciendo? Venga, explícame lo que dices, porque no, yo no lo entiendo, ni tú tampoco. Son palabras retóricas que emplea porque está habituado a eso en la lucha de partidos interna, en Izquierda Unida, en el Partido Comunista. Pero aquí no. Estamos en la televisión, en un sitio público, y a mí no me hables sin saber lo que dices. Explícame qué significa esa palabra que has dicho. Como nadie la hace frente. Sí, la única que hace un poco de frente es la periodista Pastor, que vi, como dije ayer, una entrevista en que dejó en ridículo ya a Pablo Iglesias, que la recuerdo, y otra es Rejón, que ha sido incapaz de responder a algo sí o no, nunca, a nada. Entonces la indefinición de cualquier partido es el puente tendido, preparado para la traición. ¿Quién no se define? ¿Quién está dispuesto a traicionar? ¿Para qué? ¿Cómo lo van a hacer? No se define, no contesta sí o no nunca. Así tiene abiertas todas las posibilidades, una y la contraria, y eso es Podemos. Bien, entonces lo que está sucediendo es muy grave para Podemos. Que Colau va a anunciar el nuevo partido, lo ha anunciado ya. Y es inútil que le quiera suavizar la lucha de partidos que se ha abierto entre Podemos y esta chica, Colau. Es inútil porque está, para cualquier persona un poco entendida, sabe que el estado de partidos, lo único que es sincero es la lucha de partidos, pero sincero no abiertamente, no en el discurso público, son las zancadillas. Si hay corrupción es por las denuncias de unos partidos a otros. ¿Por qué creéis que llegan las denuncias de corrupción a los periódicos? Porque siempre hay un traidor al partido que la denuncia. ¿Para qué? Para cargarse a otro que tiene. No hay moralidad interna ni lealtad interna, porque el principio de la lealtad es el principio supremo de todas las virtudes. ¿Y cómo se va a pedir lealtad a un partido estatal? Eso no existe. Y dentro del partido están los enemigos del partido, siempre. Y son ellos los que dan noticias a la prensa de su propio partido para destruir a un jefe que les molesta o sustituirlo. Y no digamos cuando la lucha es entre dos partidos. Eso no tiene reglas. Ahí no es una olimpiada, una donde hay reglas, ni un boxeo donde hay reglas, no. Eso sin reglas, en silencio, en la oscuridad y en secreto, la puñalada al rival. Eso es la política española. Pero esta vez es que la puñalada está llegando al corazón de España. Cuidado, ¿eh? Que estamos hablando de otra cosa, de otra entidad. Ya habéis robado bastante. ¡Fuera! Hay que echarlos fuera a todos. Pero fuera de verdad. A todo el partido del Estado. ¿Qué es eso de pagar a los contribuyentes a los partidos? ¡Qué vergüenza! Cada partido que apechugue con sus gastos, con sus militantes, con sus seguidores. Pero ¿cómo los demás vamos a estar pagando a partidos a los que odiamos? Por ejemplo, Podemos. Claro que siento una antipatía feroz contra Podemos. No merece el odio, eso no lo tengo. Pero una antipatía, claro, porque por el engaño. Si no, si el pueblo español fuera más sabio, pues me sería indiferente. Pero como veo que no despierta, tengo que decir, pero no veis lo que tenéis enfrente, pero no veis que es un sinvergüenza, que no tiene principio. ¿Qué creéis? ¿Que empleo yo palabras más dulces? ¿Que no diga las palabras sinvergüenza, idiota o imbécil cuando hablo de los políticos que están destruyendo España? Pues se utilizará ese lenguaje, o peor todavía, bandidos, bandoleros. Esos son los políticos que están hundiendo a España. Entre ellos, Pablo Iglesias. Sí, mi lenguaje no va a cambiar. ¿Qué creéis? ¿Que yo temo eso? La verdad no teme a ningún tipo de lenguaje. con lenguaje culto y erudito, para eso están los libros. Pero si estoy en una radio, con la permisividad que da la oportunidad de hablar con lenguaje oral, y no ofendiendo a la verdad, yo puedo decir como yo quiera, emplear los calificativos que merecen los sinvergüenzas que están hundiendo y destruyendo España. Llámense Arturo Mas o Pablo Iglesias. Me es indiferente. O Rajoy. Y para que nadie dude de que cuando yo he alabado hace 2 días o 3 días la inteligencia de Rajoy, para que nadie dude de que eso implica simpatía o apoyo a Rajoy, diré más claro aún hoy. Ya lo dije claramente. Rajoy es el peor gobernante que ha tenido España en muchísimos, no lo sé, desde luego desde el franquismo, por 2 cosas. Porque ha aumentado el separatismo catalán desde un 12 o 13% a un 48%. Eso es obra de la pasividad, de la tolerancia, de la indiferencia de Rajoy. Y segundo, porque ha endeudado, ha cogido una deuda que 3 generaciones de españoles no podrán pagar. Eso es una responsabilidad que no perdono. Los demás, Rajoy es como los demás, un vulgar presidente del gobierno, como los demás. Pero él ha hecho lo peor y, sin embargo, ahora le llega el turno de pagar. Tiene que pagar, no solo por Bárcenas, no solo porque ahora ya está imputado en la destrucción del disco duro el propio Partido Popular, el primer caso, sino porque él no ha combatido la corrupción. Y él tiene que pagar ese precio. Y eso no lo puede lavar las urnas, como hemos dicho antes. Esa es la situación actual. Pero qué culau. Y con eso termino este bloque para terminar luego con un pequeño análisis de la exhibición de ignorancia y de incultura política que ha hecho la Fundación España Constitucional.
Enseguida volvemos, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes. La última noticia que vamos a comentar en el programa de hoy la encontramos también en la página 16 del diario El Mundo, a 5 columnas, y dice: exministros piden una gran coalición. La Fundación España Constitucional defiende un ejecutivo que haga frente al independentismo y la crisis. La Fundación España Constitucional aprobó ayer este comunicado sobre la actual situación política. Y leeré la primera parte del comunicado. Dice así: la Fundación España Constitucional, integrada por ex ministros de la democracia pertenecientes a Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, tras las últimas elecciones generales, ha acordado poner de manifiesto. Y aparecen una serie de puntos que no voy a leer, no leo, don Antonio.
Lo voy a comentar. Poner de manifiesto. Primero, dicen: los resultados de las elecciones catalanas y de las generales abren una etapa inédita desde 1978 y plantean una situación nueva a nuestra democracia. Primero, como no hay democracia, y es verdad que esta situación es inédita desde 1978 por la independencia de Cataluña ya proclamada, que se dan a sí mismo un plazo, que es el segundo punto, de 18 meses para cumplir la desconexión, como es verdad que es inédito, pues habrá que hacer a una cosa inédita una respuesta inédita. ¿Cómo va a ser lo mismo? Si es inédito, ¿por qué lo que plantean ellos luego va a ser volver a convocar y unas elecciones para que aborden? Ya veremos lo que abordan. No. El primer punto, dicen, de acuerdo en que es una situación inédita. No estoy de acuerdo en las medidas que van a proponer, porque una situación inédita requiere medidas inéditas, nuevas, que antes no se han intentado. Si no, esto va al mismo camino. Segundo, dicen, el Parlamento de Cataluña ha modificado lo que las urnas estatales, lo que las urnas establecieron, y pretende la independencia en 18 meses. Ya lo he dicho, eso es gravísimo y es verdad. Tercero, la demora en la composición del nuevo gobierno de la nación, esta demora, está añadiendo preocupación, una mayor preocupación a la situación catalana. Vaya, a la situación catalana, una nueva preocupación más a la situación catalana. Entonces, es que el gobierno, mientras no se, este gobierno en funciones, ¿no puede hacer frente a la situación catalana? Es que este gobierno en funciones no puede acudir al estado de excepción. ¿Pero en qué quedamos? Si dice que el gobierno en funciones tiene las mismas funciones que el gobierno definitivo. Eso no es verdad. Dicen, luego cuarto, añade la fundación, volver a convocar elecciones en unos meses no es sin duda la solución, porque sin duda, ¿cómo sin duda? ¿Sin duda para quién? ¿Para vosotros, que estáis ya ocupando los puestos derivados de exministros con vuestros sueldos? ¿De qué significa sin duda? ¿Cómo? No, es verdad, que yo no tengo duda ninguna de que va a haber nuevas elecciones, no porque les convenga, sino porque la situación electoral o de pre-gobierno actual no tiene solución con arreglo a los resultados de las últimas elecciones. Por eso se van a hacer seguro otras elecciones. Y yo creo además que esas nuevas elecciones tampoco van a dar resultados para formar un nuevo gobierno. Y entonces tendremos aún más autoridad que hoy para pedir otras cosas distintas de las que dicen estos exministros en la Fundación España Constitucional. Seguimos. Se hace necesario un gobierno de amplio respaldo. Uy, qué inteligentes son, ¿verdad? Se hace falta un, esto se puede decir en Alemania, en Francia, ¿en dónde no se puede decir que hace falta un gobierno de amplio respaldo con programas pactados por encima de las ambiciones personales? ¿Pero quiénes son estos curas? ¿Quién están predicando? Que garanticen la unidad de España, la igualdad de los españoles, la estabilidad política, etcétera, etcétera, tontería tras tontería. Pero si el problema es cómo es posible que con lo que ha producido esta situación que denunciáis vaya a arreglarla, eso es imposible. Tendréis que cambiar de instrumento. Tenéis que hacer otra, con otras cosas, no, tampoco lo podéis asegurar, pero que habría una esperanza. Pero es que en vuestra cabeza no cabe nada más que la constitución indecente, falsa, de 1978, no cabe otra cosa, que es el consenso. El consenso es la negación de la democracia. ¿Por qué? Porque anula, antes de la libertad de elección, está la libertad de expresión. Y antes de la libertad de expresión, está la libertad de pensamiento. Pues bien, ¿qué hace el consenso? Suprime la libertad de pensamiento. Pensamiento único de consenso. Pero se negó, por tanto, todas las libertades. Se acabó la libertad de todo. De las elecciones con consenso no hay libertad. Por eso repito que en el mundo anglosajón ni siquiera la palabra consenso figura dentro de las voces incluidas en los diccionarios políticos. Quinto o sexto. Gobierno de amplio consenso. Bueno, sexto. Este es un proyecto complejo, pero en modo alguno imposible de llevar a cabo. Ah, en modo alguno imposible, ¿cómo lo sabéis? Si es un proyecto complejo, es más complejo que el que se planteó a la muerte de Franco. No, es mucho más sencillo, porque está 30 o 40, casi 40 años de experiencia ya de fracaso absoluto de lo que ideaste en la Constitución. Eso ha fracasado por completo y ha conducido a lo que estáis viendo y que hoy queréis corregir. Entonces, este es un proyecto complejo, pero en modo alguno imposible de llevar a cabo. Pues dice, pues la política supone elegir entre opciones y o prioridades. ¿Cómo? La política es la ciencia del poder. Y quien aspire, grupo, persona, dictador, oligarquía o democracia, que aspira a tener el poder, no tiene más remedio que utilizar aquellos pensamientos y expresiones del pensamiento que atraigan al mayor número posible de gente decente. No que atraigan a los mafiosos, a los buscadores de tesoros en la política, a los que corrompen a los políticos, a los que se dejan corromper por los políticos, que es lo que habéis hecho hasta ahora. ¿Cómo? Que dicen que hay que consolidar la salida de la crisis. Pero ¿cómo vais a consolidar si no habéis tenido todavía la salida? Se consolidará después, no antes. Consolidar la salida de la crisis con una muestra clara de estabilidad, confianza y corresponsabilidad europea. ¿Pero qué estáis pidiendo? Que Europa nos intervenga, que la Unión Europea venga aquí para que en una prueba de clara estabilidad, confianza y corresponsabilidad nos salve de la crisis. ¿Pero qué estáis diciendo? Si este problema es español, no es europeo. Dice también, hay que enviar una señal inequívoca a los independentistas de que su aventura fracasará y será imposible. ¡Uy! ¡Ah! Esto es como los indios. Hay que levantar, echar señales de humo a los independentistas, cubrir el fuego con una manta y mandar esas nubes pequeñas de humo para decir a los catalanes, cuidado, hoy estamos avisando, cuidado, que vais a fracasar. Es una aventura que se hará imposible. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hacéis imposible? ¿Es que tenéis algún medio que no sea el estado de excepción? Para luego ya continuar el colmo. Un nuevo sistema de financiación autonómica. Un nuevo sistema de financiación. Eso ahora, en estos momentos, en que España se destruye, porque una de las culpas son la autonomía y la financiación de autonomía, y ahora hay que abordar ese problema. Y ya el colmo, ya esto ya es el colmo. Hay que abordar por consenso la reforma de la Constitución del 78. Entre otras cosas urgentes, la sucesión a la corona y el título octavo. Es decir, que estos inútiles, estos responsables de la situación en que se encuentra España, también tienen una fundación donde hacen estos llamamientos. Y al final, claro, toda esta necedad, este conjunto de necedades, tiene que terminar en un llamamiento. Así dice. Hacemos pues un llamamiento a toda la clase política y muy especialmente a los dirigentes. Aquí se ve quiénes son. Un llamamiento. Se esperaba por lo menos un llamamiento al pueblo, a los votantes, a los electores, cuidado. No, un llamamiento a la clase política. Pero si la sola admisión de la idea de clase política ya es inadmisible. Si hay clase política es que hay corrupción. ¿Qué significa clase política como categoría? Pues que hay un conjunto de políticos que tienen más intereses solidarios entre sí como clase que las lealtades que deben a sus votantes. Si la clase política, claro, quiere decir que Pablo Iglesias y Garzón tienen más solidaridad de clase con el PSOE, con el PP, más que con las bases a las que quieren dirigirse. Eso es cuando, y la clase política se demuestra por las célebres 3C del sociólogo Messi americano, que es la conspiración, la coordinación y la combinación, que se dan en España completamente. Claro que hay una clase política y por eso se dirigen a ella, porque no les interesa reformar nada. Tienen que cubrir su papel de seguir cobrando sueldos en la Fundación España Constitucional para decir que están haciendo algo, que es llamando a qué, al consenso y a la regeneración, que sí, también emplea la palabra regeneración, pero para que haya regeneración alguna vez tiene que haber habido una generación. ¿A cuál acudimos? ¿A la del 27? ¿A la de Cuba? ¿A la del 98? ¿A qué generación queremos acudir para decir vamos a ella para regenerarnos? No es el resurgimiento italiano, esto es otra cosa. En España regeneración, eso es imposible, porque no hay ninguna generación a la que referirse. Por tanto, no hay nada que regenerar, hay que cambiar. Esto es un cáncer y hay que extirparlo de raíz. ¿Está claro? Aquí no caben ni reformas, ni regeneraciones, ni parches. España se está hundiendo y hundida no puede ser arreglada ni con reformas parciales, ni constituciones, ni literatura barata que ya conocemos después de 40 años, que es toda falsa. Necesita la libertad política colectiva, porque solamente desde abajo, desde lo más bajo, que es el pueblo llano, el que tenga la libertad, sin confianza ninguna, ni en la sabiduría del pueblo, ni en la nobleza del pueblo, en eso no hay que confiar siquiera. Es simplemente libertad colectiva total. Y esa que sea la fuerza constituyente. Es decir, sí, convocar elecciones con un periodo de información suficiente para que los votantes elijan a diputados constituyentes, para que sea la libertad constituyente la única fuerza que pueda constituir el nuevo, la nueva situación, las nuevas reglas del juego político. Porque una constitución no consiste más que en separación de poderes. Y representación se da por supuesta. España no tiene representantes políticos, tiene que tenerlo. Mediante una derogación inmediata de la ley proporcional y escoger inmediatamente el distrito pequeño, uninominal, de diputados solo, que representen de verdad a sus diputados, a sus ciudadanos. Y eso, de ahí es donde tiene que venir la libertad constituyente, de una libertad colectiva. Pedro, a ver, venga.
Pues bueno, como colofón, me ha encantado que hayas elegido esta fundación. Esta fundación que debo decir que tiene como nombre un oxímoro, que es España Constitucional. Pero yo lo he definido como un binomio de oxímoro, o sea, un oxímoro al cuadrado, porque ni hay España ni hay Constitución. No. Primer punto. Segundo punto. Qué cantidad, qué alegría, Antonio, que después de 30 años salgan tantos salvapatrias, tantos intelectuales subyugados por esta transición y esta constitución que los tenía en poltronas, yo creo que obligados, y ahora salen a ilustrarnos con estos brindis al sol de la regeneración y del diálogo y de
la reforma,
de las reformas y la colaboración con Europa para salir de todo este atolladero en el que estamos. Me encanta lo de señal inequívoca a los independentistas, pero hombre, si hemos estado 30 años mandándoles señales, que eran sigan robando y apoyándonos. Señales durante 40 años. No sé a qué señal, a lo mejor cambian la señal analógica por la señal digital, porque estamos en la era de Internet. Debe ser a eso a lo que se refería y usted no lo entendió. Como no. Es de letras, a lo mejor no entendió eso.
No.
Y como colofón debo decir una cosa, una frase que me ha venido a la cabeza apelando a la Constitución, a la ley, a la regeneración, que es una frase del gran sociólogo y economista alemán Max Weber,
hombre,
que decía, el concepto actual de ley viene de la disciplina militar romana y de la peculiaridad de su comunidad guerrera. ¿Qué origen? ¿Qué concepto de ley en España? Pues no la de su disciplina militar y de su comunidad. De la disciplina de la corrupción y de su comunidad de corruptos. Esa es la ley y la constitución que hay en España. Y esa es la que quieren regenerar estos 6 ministros.
Muy bien. Pues de acuerdo.
Finalizamos el programa, queridos oyentes.
Y hay que volver a decirles que vamos muy bien. Vamos aumentando la audiencia. Y con un empujón vuestro de traer amigos, esta semana también podemos avanzar todavía. Estamos en un puesto extraordinariamente bueno en el 19, pero yo tengo la ambición de llegar al 15 enseguida.
No, a estar entre los 10 primeros.
Y llegaremos a los 10 primeros, sí. Porque lo demás que sea música, eso es muy bien.
También ha habido ciertas personas, don Antonio, que no entienden mucho de informática, que nos han pedido que digamos dónde pueden encontrar.
Dilo.
Si escuchan este programa a través de otras personas, les decimos que pueden encontrar estos programas en la plataforma iVoox, iVoox, y en el buscador pone Libertad Constituyente y les aparece. Si no, directamente en el buscador de Internet pueden poner Libertad Constituyente y ya les aparecerá los programas de radio. Y otra opción es también entrar en Diario RC, nuestro diario, pongan en el buscador Diario RC, entren.
Creo que es más fácil esta última,
es,
¿no?
Más fácil, sí.
Para los que sabemos poco.
Pero creo que a través del diario RC no se puede dar a me gusta.
Bueno.
Pero bueno, lo pueden escuchar también desde...
Pueden entrar ahí, luego pasar a la otra cuando ya dominen.
Exactamente. Pues finalizamos el programa. Muchas gracias, don Pedro.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, don José Manuel, gracias, por haber venido.
Gracias por haberme invitado.
Y, por supuesto, muchas gracias, don Antonio. Les seguimos pidiendo que nos ayuden a compartir las emisiones con el máximo número de personas posibles. Estamos aumentando los oyentes y queremos aumentarlos más.
Y más rápido.
Y si les ha complacido, denle a me gusta. Les deseamos que pasen un buen día. Hasta mañana.